Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Reserva Natural, con Josefina Maestre.
Seguro que son muchos y muchas los que han empezado el año tocando madera. Sí, buscando la suerte. Pues en esta primera Reserva Natural de 2022 hemos decidido hacer lo mismo, sentir la calidez, la armonía y el descanso que transmite un material tan noble como la madera. Y para hacer más consistente la experiencia hemos acudido a la arquitecta Irene Jimeno y a su blog Toca Madera, empeñado en defender que este recurso brille de nuevo de forma sostenible en todo tipo de edificios. Y uno de ellos es el denominado Impulso Verde, a punto de inaugurarse en la ciudad de Lugo, una construcción singular, cuyo director de obra Benigno Jáuregui nos presenta hoy, junto al proyecto del que forma parte, Lugo Biodinámico, que tras 5 años de andadura finaliza en 2022. Y si nos trasladamos hacia arriba en el mapa, llegaremos hasta la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas, en la que ha crecido una iniciativa que tiene como eje central un plan alimentario que implica muchos actores locales. Nos lo cuenta su gestor, Jorge Blanco. Reservistas junto con Laura San Eusebio en el control técnico y Víctor Úbeda en la selección musical, os deseo un verde y positivo feliz año 2022. La organización Europark nos ha descubierto recientemente algunas experiencias inspiradoras en espacios protegidos de nuestro país. Una de ellas es el plan alimentario que tiene lugar en la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, en Coruña. Hablamos con el gestor de esta reserva, que nos atiende por teléfono, Jorge Blanco. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Jorge, ¿nos puedes
decir? Feliz año.
Igualmente, feliz año. Jorge, una reserva de la biosfera ensambla conservación de la naturaleza con explotación de recursos. Y vosotros os habéis lanzado con un ambicioso plan alimentario que se compone de muchas piezas. ¿Cuáles son las principales, estos principales elementos con los que jugáis?
Pues, bueno, venimos trabajando así ya desde el año 2014, que es cuando arranca este proyecto. Y lo que pretendíamos era, inicialmente, mejorar nuestro paisaje, pues, recuperando cultivos que se habían ido perdiendo, ¿no? Cultivos agrarios. Nos gustaría trabajar lo que era la incorporación de personas en la actividad agraria, en el campo, y a partir de ahí empezamos a trabajar con distintas etapas, porque el proyecto ha ido evolucionando. Y empezamos, pues, con una primera etapa que era de identificar, pues, cuáles eran los terrenos más aptos para la agricultura. Tradicionalmente nuestra zona era la llamada Huerta de la Coruña, las zonas bajas, que se ha ido urbanizando, pues, en los últimos años. Algunos de esos terrenos se han ido perdiendo, otros han ido cambiando de usos, y empezamos por ahí, por identificar cuáles eran nuestros terrenos más valiosos. Después, una segunda fase fue buscar la forma de que se pudieran incorporar personas en la actividad agraria. Y ahí, pues, una pata fundamental fue la formación. Vale, vimos durante 4 años formación, pues, a cerca de 300 personas interesadas en la producción agroecológica, y donde, pues, desde el minuto cero, pues, aprendían a montar un invernadero. Vale, son inversiones relativamente pequeñas, con un retorno importante, y ese fue nuestro punto de arranque. Vale. A partir de ahí se fueron, pues, desarrollando actuaciones que nos iba pidiendo el proyecto.
Uh-huh. Entre ellos, una marca de calidad, por ejemplo, ¿no?, que define,
sí,
y bueno, pues, hace que podáis poner una etiqueta en productos que, bueno, pues, que están elaborando gente que habéis formado.
Sí, esa es, pues, una vez que tenemos a las personas formadas, una vez que trabajábamos con un centro de investigaciones recuperando semillas tradicionales y se las dábamos a estos productores, tocaba la parte de la comercialización, ¿no? De intentar apoyar y que pudieran dar un pasito más, y ahí es donde surge la idea de la marca, de diferenciar esos productos, de que los consumidores, las personas que vamos a hacer la compra, pues al ver esos productos de proximidad, identifiquemos pues valores como la conservación del paisaje, valores como contribuir a un medio rural vivo, valores como luchar contra el cambio climático. Todo eso son algunas ideas que queremos asociar a la marca, ¿vale? La marca surge hace 3 años, ¿vale? La tenemos registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Es para productos alimentarios de nuestra reserva de biosfera, ¿vale? Tenemos que pasar unos requisitos, los productores, productoras tienen que pasar unos requisitos que fijamos con ellos y que marcan unos mínimos, ¿vale? Unos mínimos de calidad y unos mínimos de compromiso ambiental para cada año ir dando pasitos, ir subiendo en esa escalera con mejores comportamientos ambientales.
Sabemos que entre los productos que ya tienen esta marca se encuentran vinos y lácteos y también mermeladas.
Los productores de vino, era una producción tradicional que tiene, es actualmente indicación geográfica protegida. Hay muy poquitos productores, tenemos 6 bodegas, y aquí pues ya hace pues años se hablaba de que había una variedad diferente, que era la blanco lesítico. Y hace pues ya 10 años, hace ya antes de empezar el pan alimentario, empezamos a trabajar con los productores. Desde aún no éramos reserva de biosfera, desde el Grupo de Desarrollo Rural, desde el programa Líder, en identificar pues esa variedad, en llevarlo a un centro de investigaciones y poder ver sus características pues diferenciales, registrar su variedad, y hoy en día pues está dando unos vinos excelentes, cada vez se está plantando más, está creciendo poquito a poco la superficie, y el precio que obtienen los productores pues también es más elevado. Es una variedad blanca y es la que tenemos dentro de la marca. Es un ejemplo donde pues trabajando pues de la mano mucha gente que ha participado en este proyecto, centro de investigaciones, fundaciones privadas, centro de capacitación, la propia extensión agraria de la Xunta de Galicia, pues un proyecto muy coral con muchas entidades, pues hemos conseguido poner esa variedad que se estaba perdiendo en el mercado, ¿no? Estamos muy contentos, muy orgullosos.
Y además, bueno, la verdad es que este proyecto tiene mucha gente, muchos colectivos implicados, como comentas, y también muchas patas, ¿no? Porque también intentáis cerrar el círculo y, por ejemplo, habéis puesto en marcha un programa de ecocomedores, es decir, que estos productos trasciendan y además lleguen para favorecer una alimentación mejor a los escolares.
Sí, eso, como comentas, fue otra de las patas del proyecto, ¿no? Ya, pues desde hace unos años se habla en desarrollar los circuitos cortos de comercialización, poder vender los productos pues en proximidad, en ese circuito de proximidad, y surgió la idea de ver si sería posible poner un proyecto de ecocomedores, de que los coles que tuvieran cocina propia, que pudieran ellos cocinar y decidir dónde comprar, sus proveedores pudieran comprar pues este producto local, ¿vale? Y estamos en ese momento de poner en contacto a esos productores ecológicos que hemos formado, con los que estamos trabajando y con los que tenemos la marca, ponernos en contacto con estos centros educativos para ir poquito a poco balanceando nuevos menús, no solo cambiar un producto agrario convencional por ecológico, sino rebalancear pues todo el menú en clave de producto de temporada y en clave de pues más verdura, etcétera, ¿vale? En clave de cambio climático, ¿no? Como estamos viendo.
Jorge, también nos ha parecido muy interesante la creación de una bolsa de tierras, ¿no? Es decir, hay muchas tierras abandonadas y a lo mejor hay gente que no dispone de ellas, pero sin embargo tiene un proyecto en mente, ¿no? Y vosotros lo que habéis hecho ha sido ponerlas en conexión, ¿no? Para que a través de esta bolsa de tierras abandonadas.
Sí, cuando llegábamos al final de la etapa de formación, pues muchas personas nos decían, bueno, ya he estado pues 8 meses, 10 meses en vuestros cursos de formación, ya sabemos pues montar un invernadero, nos gustaría ahora pues tener nuestro propio invernadero. Y aunque la unidad, digamos, de producción, pues son 10.000 hectáreas, ¿no? Entendemos que con un pequeñito invernadero de 2.000-3.000 metros cuadrados, más un poquito de producción al aire libre, ¿vale? En esos 10.000 metros cuadrados, más o menos, ya tendríamos una unidad productiva que podría vivir una familia. Había personas que nos preguntaban por eso, nos decían, oye, ¿y vosotros podéis conseguirnos tierras? ¿O cómo podemos acceder a ellas? Aquí en Galicia teníamos un banco de tierras, ¿vale? Que es más orientado quizás en esos años a productores grandes o productores ya lácteos, ¿no?, importantes, y nosotros estamos con unidades productivas más pequeñitas y decidimos pues simplemente ser intermediarios, ¿no?, lanzar esa posibilidad de que personas que tuvieran parcelas abandonadas pudieran o bien alquilarse o bien cederse gratuitamente a personas que quisieran empezar la actividad agraria.
Muy bien, pues que tengáis un fructífero año 2022. Un abrazo y hasta pronto.
Un abrazo, muchísimas gracias. Buen día, buenas noches.
Al 99% de las personas nos gusta la madera, pisarla, tocarla, incluso acariciarla. Entonces, ¿por qué no construimos nuestras casas con este material? Eso se ha preguntado desde hace tiempo Irene Jimeno, arquitecta, especialista en construcción con madera y responsable del blog Toca Madera. Ella se encuentra con nosotros en este estudio de Radio 5. Irene, buenas noches.
Buenas noches, Josefina.
¿Has encontrado muchas respuestas a esta pregunta? ¿Por qué no construimos si tanto nos gusta?
Bueno, he encontrado creo que la clave, que es el desconocimiento. Por ejemplo, ahora estamos en la pandemia del COVID, pero es que en el sector de la construcción con madera tenemos la pandemia de los bulos o de las noticias falsas. El único problema que tenemos con la madera es el desconocimiento.
El desconocimiento. Pero el desconocimiento por parte de ciudadanos, por parte de arquitectos, de profesionales, de las empresas que tienen que impulsarla.
Pues en general del ciudadano y un poco de los técnicos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que soy arquitecta, hasta que yo no me he empeñado en especializarme en este material, no he tenido mucha información. Sí que es verdad que las empresas que ya están metidas en el sector de la madera, pues sí saben cómo funcionan, pero, por ejemplo, yo hasta que llegué a ellas también estaban como para mí en un mundo desconocido, paralelo. Yo quería encontrarlas y no sabía por dónde empezar a buscar, hasta que ya, bueno, tuve la suerte de descubrir todo este mundo madera.
Y para descubrir este mundo te fuiste a Lugo, por ejemplo.
Sí, yo eso, estudié aquí en Madrid en la Politécnica y bueno, soy de un pueblo de la Sierra de Madrid, de Miraflores de la Sierra, entonces yo estaba muy en contacto con la madera y los bosques y yo no sabía por qué durante la carrera yo no veía este material constructivo. Así que también buscando, en ese momento el único curso de especialización estaba en Galicia, en Lugo, para ya que me fui a hacer el curso de PEMADE, el máster, y ya te digo, aquí descubrí tanto empresas, la obra nueva de madera, cursos, formaciones, eventos, todo este mundo del que no tenía ninguna señal.
Pues desde luego que has aprovechado muy bien el tiempo, ¿no? Porque además ahora estás dando clases en la Politécnica, también en el Colegio de Aparejadores, y has lanzado, lo comentábamos antes, un canal de comunicación, un blog que se llama Toca Madera, Sounds Good, y bueno, pues como principal misión reivindicar, ¿no? Reivindicar el papel de la madera para todo tipo de construcciones, Irene.
Sí, yo lo que quiero poner en valor es el uso de la madera como material constructivo, ¿no? Poner en valor este material que hasta hace un siglo se ha usado para todo y durante toda la historia y ahora parece que no se puede usar para nada o no sabemos cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, tú cualquier proyecto que vayas a hacer con otro material prácticamente se podría hacer con madera. Obviamente hay que a lo mejor cambiar el diseño, volver a calcular la estructura, porque cada material pues es un mundo, pero con madera puedes encontrar proyectos de uso docente, cultural, de vivienda, deportivo, también más de obra civil como podrían ser puentes. Entonces lo principal que hay que hacer es formar y educar, y desde una base que no tenemos porque no ha habido interés en formarnos. Por eso yo desde Toca Madera intento poner ese granito, ¿no?, de accesibilidad a este material. Como decías, pues a lo mejor yo con mi deformación profesional como arquitecta me apoyo mucho en los dibujos, ¿no?, porque yo creo que lo que entra por las imágenes se nos queda muy bien y lo podemos retener y poner en práctica. Entonces, al final, con este material lo que hay que hacer es ayudar a que la gente se atreva a tener contacto con él, porque no hay ningún problema en usar la madera.
Que la gente se atreva, y hay mucha gente que la está utilizando ya. Y hablamos ahora, nos dirigimos a Lugo, porque allí se encuentra Benigno Jáuregui. Él es director de obra de un edificio que es singular y que se va a inaugurar dentro de muy poquito. Este edificio se llama Impulso Verde. Benigno, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estás escuchando a Irene lo que está diciendo. No sé si estás de acuerdo con ella o cómo puedes avanzar en este tema, porque comenta que no ha habido mucho interés en que la madera forme parte de, como recurso constructivo en los últimos tiempos de las edificaciones que se hacen. ¿Tú qué opinas?
A ver, es verdad que digamos, es una tendencia que se está empezando a ver ahora, pero que desde hace muchos años, desde que, bueno, anteriormente a plantearnos los estudios como arquitectos, en las escuelas, la disciplina principal en el tema de estructuras se basaba en el hormigón y en el acero como elemento principal de estos materiales en la construcción, y como digamos, en el esquema educativo no existía la apreciación sobre este material, ¿no? Casi por intuición personal o por intención de investigar sobre sus propiedades o sobre cómo puede ser aplicado en la construcción y sobre todo cómo lo habían aplicado las personas que nos antecedieron, ¿no? Cómo la construcción en Galicia pues es una construcción que se basa mucho en el uso de madera maciza y que se utilizaba de forma común hasta bien pasados hacia el final del siglo pasado, los años 20, 30 del siglo anterior, del siglo pasado, del 1900, ¿no? Entonces, cómo esa tradición constructiva, que en un momento se rompió pues por la llegada de los nuevos materiales como el hormigón y el acero, cómo de repente nos hemos metido pues en la construcción de las ciudades basándonos básicamente en esa solución, nos hemos olvidado en los nuevos edificios de utilizar la madera, y como ahora nos damos cuenta que es un recurso que se puede aprovechar perfectamente para utilizar para la construcción de nuestras ciudades, además teniendo en cuenta que es un recurso que digamos que lo plantas, que no hay que fabricarlo, que es un elemento que desde el punto de vista de la sostenibilidad pues tiene la virtud de que lo generas en la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso ahora mismo se puede apreciar que hay un cierto interés en volver a utilizar ese recurso como de forma normal en la construcción, ¿no? Incluso utilizando fórmulas mixtas con madera, hormigón, acero, sin desechar soluciones tradicionales y buscando pues mejorar todo lo que nos tiene que ver con nuestro medio ambiente, ¿no?
Uh-huh. Irene, tú en tu blog cuentas muy bien, ¿no?, cuáles son las bondades de construir en madera, y hablas de beneficios técnicos, ambientales, sociales, sanitarios, económicos. Cuéntanos un poco cuáles son estas bondades.
Pues mira, la principal bondad que tiene construir con madera es que el sector de la construcción es uno de los mayores focos de emisiones de CO2 en el mundo. Por ejemplo, esto no es porque lo diga yo, en el año 2019 el gobierno de Francia hizo un estudio en el que resultó que el 30 o el 40% de las emisiones totales que nosotros generamos en ese año procedían de la construcción con madera. Un año después también se dijo por la presidenta de la Comisión Europea, y se apoyó que teníamos que hacer que la construcción, el sector de la construcción, no fuera una fuente de carbono, sino un sumidero de carbono. ¿Cómo conseguimos esto? Con la madera, porque los árboles captan este CO2, ¿no? Entonces ahí tenemos el beneficio ambiental. También si nosotros estamos cuidando los árboles, es decir, los bosques, que saquemos esa madera de una gestión forestal sostenible, lo que estamos haciendo es cuidarlos, ¿no? Que no se degrade la biodiversidad de estos entornos, que no se pierda el suelo, ¿no? Que no se rompan los ciclos hídricos. Otro de los beneficios que tiene también construir con madera, por ejemplo, es el social. Para conseguir esa madera, como decía Benigno, la tenemos que sacar de los bosques. Los bosques, ¿dónde están? Generalmente en áreas rurales, ¿no? En lo que ahora es el fenómeno de la España vacía o vaciada. Si nosotros demandamos esa madera, alguien la tendrá que sacar, ¿no? Que trabajar. Entonces la gente se va a ir a esas poblaciones donde ahora mismo, pues, las personas que residen allí suelen ser personas de una edad avanzada. Entonces conseguimos que haya un relevo generacional. Con esto también que conseguimos que la cultura, las tradiciones de esos lugares se mantengan, ¿no? No se pierdan, porque si al final se va muriendo la gente, no se pasan de unos a otros. Y luego, por último, también podríamos tener el beneficio económico. Aprovechamos esa madera, que además, si viene de una plantación gestionada sosteniblemente, de cara a la construcción nos viene muy bien, porque ya es una madera, por decirlo de alguna manera, limpia, ¿no? Que nos facilita un poco el trabajo, y esa gestión y ese aprovechamiento nos puede dar beneficios económicos. Y también muchas de estas zonas luego sufren incendios en las épocas de verano, ¿no? Cuesta mucho más apagar este incendio que realmente aprovecharlo durante el año y sacamos un beneficio.
Cuando hablamos de este tipo de gestión de madera, habrá que hablar de certificación forestal, ¿no? Es decir, es algo fundamental a la hora de pensar en potenciar este recurso para las edificaciones.
Sí, yo por ejemplo, cuando doy clase en alguno de los centros que has comentado, sea el tema que sea, yo siempre me tengo reservadas unas diapositivas, porque no fallan las preguntas de qué pasa con los bichitos en la madera, qué pasa con el fuego, y es que si construyo con madera voy a favorecer la deforestación, ¿no? No, si yo les digo, tú cuando prescribas un proyecto, tú tienes que demandar que esta madera venga con un sello de certificación forestal que nos garantice que se ha gestionado este bosque de manera sostenible, es decir, que una vez que se talen, se vuelva a replantar y se haga con unos criterios técnicos de acuerdo a mantener este ecosistema en el que del que proceda el árbol, vaya.
Muy bien, bueno, pues hay muchos proyectos ya en marcha, y en tu blog, que pues decimos el nombre, Toca Madera Sounds Wood, sí, que es Sonidos del Bosque, ¿no? Sounds,
sí.
Bien, pues aquí hay un mapa interactivo donde se pueden ver muchos proyectos ya puestos en marcha, proyectos de todo el mundo. Uno de ellos es Impulso Verde, el proyecto en el que es responsable Benigno Jauregui, que además, Benigno, eres gerente de la empresa municipal de vivienda y suelo de Lugo. Sí. Cuéntanos un poco cómo es este edificio.
Tiene una superficie útil de 607 metros cuadrados, construida 677, bueno, está recubierto exteriormente por una capa de pizarra de 600 metros cuadrados, y se completa con una cubierta de chapa de aluminio de 150 metros. Bueno, dispone interiormente también de un ascensor que tiene un sistema de carga autónomo, pues que se pueda bajarse con el peso de las propias personas, que carga una batería y que ayuda a que no gaste energía eléctrica, ¿no? Y también dispone en cubierta, pues, de un grupo de placas solares para generar 9,8 kilovatios de energía eléctrica gratuita, que se vierte a red si no se consume, ¿no? Digamos que las características del edificio es un intento por realizar una construcción que tenga que ver con un edificio que se pueda construir de forma natural en nuestros edificios residenciales, ¿no? Para eso se hizo un diseño de un edificio en altura, en cuatro alturas, distribuidos en plantas de unos 130-140 metros, de manera que tuviera una fachada orientada al sur, que es un captador térmico, una reinterpretación de una galería, de la cual nos podemos aprovechar En la zona vividera interior del edificio, gracias a unas compuertas que nos dejan pasar o no el calor generado en el interior de la galería para beneficiarnos en invierno de la generación gratuita de calor por la incidencia solar, ¿no? Y después, con respecto al norte, pues también hay otra zona, que es la zona de escaleras y comunicaciones verticales, donde no existe calefacción, pero existe lo que se llama colchón térmico con respecto al frío del norte, ¿no? Entonces, es un edificio muy peculiar porque trata de dar un primer inicio de lo que puede ser un desarrollo de un barrio en la ciudad de Lugo que quiere utilizar estas técnicas para poder realizar construcción de ciudad de forma masiva con tecnología que tiene que ver con una producción cercana y sostenible, lo que llamamos kilómetro cero en la propia ciudad, ¿no? Uh-huh. Como lo que es un medio ambiente como el que nos rodea, que favorece mucho la creación de bosques urbanos y demás, como toda esa madera que se pueda producir en el bosque gallego que circunda y tiene que ver con la provincia de Lugo, ¿no? ¿Cómo nos podemos aprovechar de esa tecnología y de esa madera en la ciudad, pues para crear nueva ciudad, ¿no?
Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, Benigno, y hasta pronto. Irene, muchas gracias por acompañarnos y hasta otro día.
Muchas gracias y más madera.
Reservistas, lo ha dicho Irene, más madera. Hasta el próximo jueves.